Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te cuento la historia de una compañera, Berta Martos. Ella es locutora de radio en un programa nocturno. Y cada noche, las llamadas no dejan de sucederse. Los oyentes hablan de amor, hablan de desamor y también de lo duro que es la soledad. Pero una noche, Berta recibe una llamada diferente. Un desconocido está a punto de hacerle una confesión cuando la conversación es interrumpida por un disparo.
Así arranca Flores Negras, la segunda novela de la periodista y presentadora de informativos de Televisión Española, Lara Siscar. Se trata de un rotundo alegato contra la indiferencia y la normalización de la violencia verbal, física o sexual hacia las mujeres. La historia, ambientada en el ámbito rural, nos invita a reflexionar sobre la condición humana y sus contradicciones.
Lara Siscar, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy encantada de poder estar con vosotros.
Bueno, la última vez hablamos por teléfono y tengo la suerte de que estemos juntos aquí en el estudio. ¿Qué cuenta la historia de Flores Negras?
Pues mira, cuenta la historia primero de las pequeñas vivencias que en unos pueblos, cuando son muy, muy pequeños y la gente vive con muchísima proximidad, pueden llegar a ser pequeñas tragedias. Y cuenta también algunas grandes tragedias como cuando alguien, uno de los seres más débiles, como son los menores de edad, son forzados a hacer aquello que no debería hacer nadie nunca, como la prostitución en un lugar pequeño, como los enfrentamientos entre hombres en pueblos pequeños, entre hombres y mujeres en pueblos pequeños y en grandes ciudades, forman parte de nuestro día a día, y cómo cuando uno se para a mirarlo con atención, realmente hay grandes, grandes dramas en nuestra cotidianeidad.
La historia de este libro guarda similitudes con un hecho que ocurrió en el año 2010 en un pueblecito extremeño llamado Arroyo de San Serván. Digo bien, y si es así, ¿qué es lo que pasó allí en aquel pueblo?
Lo que pasó allí fue que una niña de 14 años estuvo durante un tiempo recluida en una casa del pueblo, la recluía una familia y la prostituía. Hubo un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, condenó a todos los implicados porque algunos de los habitantes de ese pueblo pequeño confesaron que habían hecho uso de sus servicios como prostituta. Años después, el Tribunal Supremo levantó esa condena a muchos de ellos porque decía que la única declaración de la víctima, cuando había algunas voces que cuestionaban su testimonio, no era suficiente para condenarles porque existía la posibilidad de que aquellas personas no supieran que aquella niña era menor. Sin embargo, los agentes que la liberaron comentaron, lo dijeron en el juicio, que no solo parecía tener 14 años, sino que parecía tener 12 por lo pequeña que era. Entonces, lejos de querer yo condenar a aquellas personas a las que el Supremo absolvió, lejos de eso, lo que hago es imaginar una historia a partir de una idea germinal que a mí me nació cuando me encontré con una de las crónicas judiciales que escribió un compañero periodista sobre el juicio que estaba teniendo lugar en Mérida.
Y por tanto, no estamos solo ante un hecho periodístico, sino que hay ficción, ¿no?
Sí, hay mucha ficción en esa novela. Es decir, está basada en un hecho real, pero no es un trabajo de investigación ni periodístico. Es decir, no se me ocurriría hacer algo así, una novela en la que pues intento, la intención es retratar las grandes miserias de nuestras pequeñas sociedades en base a un caso en el que el Supremo decidió que existían dudas sobre la culpabilidad de aquellas personas. No soy yo quien para ponerlo en duda. Entonces decidí ilustrar, eso sí, aquello que sí ocurrió, esa base germinal, pero a partir de ahí crear un relato de pura ficción que me parece, pues bueno, que sí retrata lo terrorífico que está dentro de todos y cada uno de nosotros.
A pesar de que el ambiente se desarrolla en un ámbito rural, las redes sociales también forman parte de la en fin, desventuras de esta historia.
Absolutamente. Es que yo creo que las redes sociales al final lo que hacen es mostrar con cierto paralelismo lo que ocurre también en las pequeñas plazas de los pueblos, ¿no? Esas pequeñas reuniones, esos grupúsculos de personas que se unen para comentar el día a día, para comentar lo más sonado de lo que ha ocurrido a su alrededor, para comentar a las personas a las que conocen, para hacer juicios y prejuicios sobre aquellas personas que conocen. Y eso al final se eleva a la máxima potencia en el campo que son las redes sociales, que no tienen ningún límite físico, por eso pueden llegar a cualquier lugar, pueden hablar de cualquier persona, pero que al final esos juicios, prejuicios están exactamente igual y hacen el mismo daño, yo creo.
Lara, este libro, el otro día hablaba con Carmen Chaparro de su último trabajo. ¿Para quién es? Cuando tú escribes el libro, terminas, ¿piensas en un lector concreto? ¿Puede interesar a gente joven, a gente mayor, a mujeres, a hombres? ¿Qué tipo de oyente reivindicas para, en este caso, qué tipo de lector reivindicas para este libro?
Pues yo quiero pensar que tanto hombres como mujeres son igualmente lectores potenciales de esta novela, aunque sí que es cierto que yo escribo desde el punto de vista de una mujer, porque es lo que soy y porque no pretendo ocupar un lugar que no me pertenece. Entonces escribo desde mis saberes y mis sentires, sobre todo mis sentires, que esos sí que son bastantes saberes, pues bueno, son los que puedo acumular a lo largo del tiempo, pero espero que todo el mundo pueda verse reflejado en alguno de los personajes o en alguna de las circunstancias, porque al fin y al cabo esta novela transcurre tanto en un pueblo pequeño como en la gran ciudad y también retrata esa cierta soledad que todos sufrimos, incluso cuando estamos rodeados de muchísima, muchísima gente.
¿Y si puede ser presentadora de informativos y ser creativa? Parece que habría como una cierta incompatibilidad en eso, ¿no?
Sí, sí se puede, sí se puede. De hecho, no solo se puede, sino que además se espera de una que aporte cierta creatividad incluso a la hora de contar las noticias. Nunca invención, no imaginación, pero a lo mejor sí cierta interpretación a la hora de explicarlas, ¿no? De exponerlas al público. Es decir, una presentadora de informativos, si es periodista y si se cree esto de la responsabilidad cívica y pública de ofrecer la información al espectador o a la espectadora, tiene que esforzarse para que sea creíble, para que aquella persona que te escucha sienta lo que tú quieres transmitir, es decir, el núcleo, el alma que tiene toda noticia, ¿no? Toda noticia que es relevante, en la que no pues es pura anécdota y qué más da.
Fíjate cómo pasa el tiempo. La última vez que hablamos fue el 25 de enero.
Cierto.
Y lo hacíamos porque tú has vivido en primera persona el acoso a través de las redes sociales. Déjame que recordemos algo que me decías y te quiero preguntar meses después dónde te sitúas. Escucha esto.
Que no eran normales, que no eran normales, que se excedían de la admiración, incluso del cariño que una persona que sale por la tele pueda despertar en las personas que la ven. Ya exigía demasiada atención y además se molestaba mucho cuando no la recibía, porque todo esto empezó cuando yo tenía mis primeros contactos a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Yo me expresaba con mucha naturalidad, era fácil contactar conmigo y yo respondía siempre a todas las personas que me escribían porque agradecía el interés que me prestaban. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera.
Has cambiado de parecer con respecto al uso de las redes sociales. Quiero decir, ahora estás en plena promoción de tu libro. Las redes, bien entendidas, puede ser una ayuda. ¿Entras? ¿Participas? ¿Te da un poco de miedo?
No participo, no entro. No tengo, he salido absolutamente de ese mundo.
Te han dejado tocada, ¿eh?
Sí, sí. Es que además me parecen muy peligrosas porque este caso del que hablábamos en aquel momento.
Este caso que es el tuyo.
Que es el mío. fue grave y a mí me hizo daño, pero lo relativicé y lo superé, ¿eh? Lo que pasa es que después de eso pensé en la respuesta que habían tenido las empresas que hacen uso de las redes sociales para hacer negocio. He pensado también en cómo multitud de adolescentes sufren acoso a través de las redes sociales. He pensado en cómo se comercia con nuestros datos. He pensado en que realmente qué sentido tiene que yo me autopromocione a mí misma con esta cosa del ego malentendido, que uno tiene más pudor cuando hace las cosas cara a cara que cuando lo hace a través de las redes sociales. He pensado que tiene un precio tiene un precio, porque mi novela, por ejemplo, llega a menos gente, porque yo tenía muchos seguidores por esto de salir en la tele y tal, pero he decidido pagar el precio a cambio de no ser una más en esa saca de mercancía en la que estamos todos metidos para los señores o señoras que mandan en esto de las redes y que le sacan rédito, sacan dinero.
¿No le ves ninguna virtud a las redes?
Sí, se la veo, pero la sacrifico, estoy dispuesta a sacrificarla. Prefiero sentirme como rebelde en este sentido y liderar mi propia lucha, que bueno, cada vez tiene más adeptos, cada vez hay más personas que deciden prescindir de las redes sociales, porque aunque soy consciente de los beneficios, por ejemplo, los medios de comunicación digitales, para ellos es esencial darse a conocer a través de las redes sociales, aunque yo prefiero asomarme a sus webs, entre otras cosas, porque puedes ver la jerarquía de información que ellos realizan en sus webs, puedes comparar titulares, cosa que en las redes no tienes más que granitos de arena dispersos, aquello que vas pillando porque a la gente le parece más popular, por ejemplo. Es bueno para gente novel que tiene que dar a conocer su trabajo. Esto es indudable que a ellos les sirve para, pues, el que tiene talento, romper las barreras que a lo mejor las personas que tenemos suerte de poder acceder a los medios de comunicación más masivos, pues no lo conocemos, no sabemos qué es. Yo soy consciente de toda la parte buena que tiene la red social, pero yo he tenido tan mala suerte que me fijo solo en la parte negativa, que también es mucha, y decido prescindir de la parte buena a cambio de destacar algo que muy poca gente se fija, y es la parte mala de las redes sociales.
Bueno, quiero recordar que en el año 2015 dos personas fueron detenidas por acosarte a través de Facebook, ¿no? Lara, en tu libro hablas de Berta. Da la impresión de que algo está pasando con el mundo de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Da la impresión de que esto ya es imparable y que, en fin, yo creo que solo las mujeres podéis acelerar o desacelerar todo este proceso. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues mira, yo soy muy optimista. Soy muy optimista porque creo que esta vez sí, que esta vez vamos a conseguir estar en el lugar que merecemos, que no es otro, que el mismo al que hace años que estáis vosotros, los hombres. Y soy optimista, entre otras cosas, porque creo que contamos con vosotros. Yo soy feminista, yo practico el feminismo, por ejemplo, de las dos novelas que he escrito, tanto Flores Negras como La Vigilante del Louvre, mis protagonistas son mujeres, y yo hablo de las cuestiones de mujeres. Me niego a pensar que son novelas que solo puedan leer las mujeres, porque yo leo con mucho gusto las novelas escritas por hombres con protagonistas masculinos, así que no sé, ¿por qué no lo contrario? Pero no creo, yo no creo en el feminismo de confrontación. Es decir, yo no creo que las cosas malas que nos pasan a nosotras o las carencias que podamos tener a la hora de los techos de cristal, no creo que eso justifique que nosotros, los hombres y las mujeres, nos enfrentemos, o que las mujeres tengamos que culpar a los hombres de todo esto. Creo que las mujeres también durante muchísimos años hemos asumido unos roles y unos papeles que tenían una gran base machista dentro. Nosotras lo hemos hecho. Nosotras lo hemos asumido y nos hemos comportado de esa manera. Nos hemos destacado también como mujeres desde un punto de vista machista. Entonces, primero, importante que nosotras dejemos de cubrir ese rol, ese papel, que salgamos de ahí, y después también contar con vosotros. Y yo, mis compañeros chicos, yo creo que ya no se cuestionan algo tan básico como la igualdad en la capacidad entre un hombre y una mujer por el hecho del género. Otra cosa será que la persona sea más inteligente, más trabajadora, más dispuesta, pero por el hecho de ser hombre o mujer no marca diferencia. Yo no conozco a ningún hombre que eso lo sostenga. Entonces, me parece que esta vez sí, que esta vez estamos ya en el lugar en el que, pues nada, medio pasito nos queda, pero ya estamos exactamente iguales, al menos ya no se cuestiona esa necesidad de igualdad.
Si queréis conocer el final de este thriller, podéis hacerlo comprando ya la nueva novela de Lara Siscar, Flores Negras, editorial Plaza y Janer. Gracias por estar aquí conmigo.
Gracias a ti.
Suerte
con el libro. Me encanta charlar contigo.
Gracias.
Gracias.